Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El presidente Barack Obama ha sido reelecto a un segundo mandato mediante una victoria contundente sobre su rival republicano Mitt Romney. Obama pronunció su discurso de victoria en Chicago y afirmó que regresa a la Casa Blanca con renovado entusiasmo. El presidente Obama declaró:
Regreso a la Casa Blanca con mayor determinación e inspiración que nunca antes acerca del trabajo que queda por hacer y el futuro que tenemos por delante. Nos han votado para que nos centremos en sus trabajos y no en los nuestros. En los próximos meses y años estaré ansioso por trabajar con líderes de ambos partidos para enfrentar los desafíos que podamos resolver juntos. Reformaremos el código tributario, mejoraremos el sistema de inmigración, nos independizaremos del petróleo extranjero. Tenemos mucho trabajo por delante.
Romney won the traditional Republican states.
Mitt Romney ganó en los estados que tradicionalmente votan al Partido Republicano y obtuvo la victoria en tan solo un estado reñido entre ambos partidos, Carolina del Norte. Tras información de que su campaña estaba cuestionando los resultados en Ohio, Romney finalmente aceptó la derrota poco antes de la una de la madrugada este. Mitt Romney declaró:
Acabo de llamar al presidente Barack Obama para felicitarlo por su victoria. Extendemos también nuestras felicitaciones a sus seguidores y al personal de su campaña. Les deseo lo mejor, en particular al presidente, a la primera dama y a sus hijas. Es un momento de muchos desafíos para Estados Unidos y espero que el presidente pueda dirigir a nuestro país en forma exitosa.
Las elecciones de 2012 llegaron oficialmente a su fin luego de que el recuento definitivo de los votos confirmó la victoria de Obama en el estado de Florida. La campaña de Mitt Romney aceptó la derrota en Florida el jueves, donde Obama obtuvo una ventaja de 58.000 votos. La ventaja total de Obama en el colegio electoral fue de 332 votos contra 206 de Romney. El presidente Obama se enfrentará una vez más a un Congreso dividido, ya que los demócratas aumentarán su mayoría en el Senado por un escaño, mientras que los republicanos conservarán el control de la Cámara de Representantes. Los demócratas mantuvieron el control del Senado tras haber ganado en varios estados clave como Indiana, Massachusetts, Missouri, Connecticut, Nevada y Montana. En Indiana, el representante demócrata Joe Donnelly venció al tesorero del estado, el republicano Richard Murdoch, quien se hizo famoso por haber declarado que los embarazos fruto de una violación eran la voluntad de Dios. En Virginia, el ex gobernador demócrata Tim Kaine venció al republicano George Allen, también antiguo gobernador, y tendrá una banca en el Senado. En Ohio, el senador demócrata Sherrod Brown mantuvo su escaño en el Senado en una campaña en la que grupos externos gastaron decenas de millones de dólares para derrotarlo. En Connecticut, el demócrata Chris Murphy venció a la candidata republicana y magnate de la lucha libre, Linda McMahon. Las elecciones del martes fueron históricas para las mujeres, que a partir de enero ocuparán 20 de los 100 escaños del Senado de Estados Unidos, lo que representa la mayor participación que hayan tenido jamás. El martes fueron elegidas 5 nuevas mujeres para el Senado. Además de las demócratas Elizabeth Warren de Massachusetts y Tammy Baldwin de Wisconsin, en Hawái fue elegida la congresista Masi Hirono, que será la primera mujer estadounidense de origen asiático en integrar el Senado, así como la primera senadora mujer de Hawái, la primera budista en el Senado y la primera senadora de Estados Unidos nacida en Japón, más exactamente en Fukushima. Las otras nuevas senadoras son la legisladora del estado de Nebraska, Deb Fischer, y la ex fiscal general de Dakota del Norte, Heidi Heitkamp, quien es demócrata. En una de las campañas que atrajo más atención a nivel nacional, la defensora de los consumidores, Elizabeth Warren, desbancó al senador republicano Scott Brown en Massachusetts. Warren declaró: Esta victoria les pertenece. Ustedes lo lograron. Por cada familia que ha sido estafada, a la que le han quitado su dinero y han rematado su casa, vamos a luchar por reglas de juego igualitarias y vamos a hacer que la gente vuelva a trabajar. Sí, eso es lo que haremos. En Missouri, la actual senadora demócrata Claire McCaskill conservó su banca, ya que derrotó a su rival republicano Todd Aikin. Esta carrera por el Senado concitó la atención nacional luego de que Aikin afirmara que las mujeres eran capaces de evitar quedar embarazadas en instancias que él denominó como violación legítima. En Wisconsin, la congresista demócrata Tammy Baldwin derrotó al republicano Tommy Thompson y se convirtió en la primera senadora estadounidense abiertamente homosexual. En estas elecciones los votantes tuvieron que decidir también en una serie de iniciativas electorales históricas para modificar leyes de algunos estados. Los defensores del matrimonio igualitario triunfaron en las cuatro instancias en las que se dirimía la cuestión, ya que los votantes legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo en Maine y Maryland, lo ratificaron en el estado de Washington y derrotaron una medida para prohibirlo en Minnesota.
Además del matrimonio homosexual, los votantes de Maryland confirmaron también la ley DREAM, que permite a los inmigrantes indocumentados pagar la misma matrícula universitaria que los demás residentes del estado.
En California, las propuestas de anular la pena de muerte y de etiquetar los alimentos genéticamente modificados no fueron respaldados por los votantes. Sí fue aprobada otra medida para atenuar las penas de infractores no violentos de conformidad con la ley de los tres strikes de California. Los votantes de este estado también rechazaron una medida que habría limitado la influencia política de los sindicatos.
In a historic vote.
En una medida histórica, los votantes de Colorado y Washington legalizaron la marihuana para uso recreativo y se convirtieron en los primeros estados de Estados Unidos en hacerlo y exponerse a un potencial enfrentamiento con el gobierno federal.
El miércoles, activistas defensores de la reforma de la marihuana de Colorado y Washington dijeron que esperan servir de modelo para el resto del país. Brian Vicente afirmó:
Colorado rechazó la política ya fracasada de la prohibición de la marihuana y dio un paso positivo hacia la regulación del producto para sacarlo de las calles, ponerlo tras el mostrador y grabarlo con impuestos. Realmente creemos que Colorado puede ser un modelo para el país con respecto a cómo regular la política sobre la marihuana con sensatez.
Alison Holcomb manifestó:
Hoy el estado de Washington consideró la prohibición nacional de la marihuana, que ya lleva 75 años, y dijo, es tiempo de un nuevo enfoque.
En Montana, los votantes aprobaron por abrumadora mayoría una medida que limitaría el gasto empresarial en las elecciones, en tanto que en Colorado triunfó rotundamente una medida que respalda una reforma constitucional encaminada a una limitación similar.
El gasto total acumulado en las elecciones de 2012 de los candidatos federales, sus partidos y grupos externos como los Super PAC asciende a más de $6,000 millones. El mayor donante privado para las elecciones, el magnate de los casinos, Sheldon Adelson, gastó más de $53 millones. No obstante, ninguno de sus 8 candidatos republicanos, entre los que se encontraba Mitt Romney, ganó las elecciones. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está enfrentando un nuevo desafío diplomático con la reelección del presidente Obama. Luego de desafiar públicamente al gobierno de Obama en la cuestión de los asentamientos de Cisjordania, presionar para un ataque militar a Irán e incluso parecer respaldar a Mitt Romney en la carrera presidencial, Netanyahu está enfrentando la presión desde el interior del gobierno para reparar los tensos vínculos entre Israel y Estados Unidos. Horas después del triunfo de Obama, el viceprimer ministro israelí Eli Yisai dijo: esta no ha sido una buena mañana para Netanyahu. Más tarde, Netanyahu realizó una conferencia de prensa con el embajador de Estados Unidos, Dan Shapiro, para felicitar públicamente a Obama por su victoria. El primer ministro de Israel declaró:
quiero felicitar al presidente Obama por su reelección. Creo que Estados Unidos volvió a demostrar que es la mayor democracia del mundo. La relación de seguridad entre Estados Unidos e Israel es sólida como una roca. Espero trabajar con el presidente Obama para fortalecer aún más esa relación y para promover nuestras metas de paz y seguridad.
Israeli Prime Minister Netanyahu followed up his comments with.
Luego de sus comentarios, Netanyahu llamó por teléfono a Obama el jueves. Una de las primeras pruebas de Obama en lo que refiere a la política exterior hacia el Medio Oriente en el escenario postelectoral se producirá este mes, cuando la autoridad palestina procure obtener la condición de Estado no miembro en las Naciones Unidas, a la que Estados Unidos se opuso enérgicamente el año pasado. La medida daría a los palestinos el reconocimiento de organismos como la Corte Penal Internacional, donde eventualmente se podrían presentar demandas contra Israel. Si se aprueba, se podría accionar una ley de Estados Unidos que obligaría a retirar los fondos destinados a la autoridad palestina e incluso todas las Naciones Unidas. El jueves, el gobierno palestino siguió con su iniciativa e hizo circular una resolución preliminar de reconocimiento entre los miembros de la ONU. En noticias de los territorios ocupados, un menor palestino fue asesinado el jueves en un ataque israelí contra la Franja de Gaza. La víctima fue herida de bala mientras tropas israelíes y militantes palestinos se disparaban cerca de la frontera entre Israel y Gaza. Turquía reveló planes de solicitarle a la OTAN que despliegue misiles Patriot a lo largo de su frontera con Siria. La medida crearía efectivamente una zona de exclusión aérea en la frontera turco-siria. La acción tiene lugar mientras Siria está sumergida en la peor violencia hasta el momento. Hay información de que docenas o incluso cientos de personas han muerto en la última semana. El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, Jeffrey Feltman, advirtió que Siria se dirige a la autodestrucción. Jeffrey Feltman declaró:
El camino que transita Siria actualmente lo conducirá a su destrucción. Evidentemente hay necesidad de alejarse de la lógica militar que prevalece en el momento. Se debe llegar a una solución mediante un proceso político. Debe ser un proceso liderado por Siria. No puede ser impuesto. Debe generar un cambio real y una distancia clara del pasado.
Los principales grupos de oposición de Siria iniciaron conversaciones de unidad en Qatar en medio de enfrentamientos dentro de su país. La reunión se celebra días después de que el gobierno de Obama retirara su apoyo al Consejo Nacional Sirio y dijera que la oposición de ese país debía tener más representatividad. En Kuwait, las fuerzas estatales volvieron a atacar una manifestación de miles de personas que protestaban contra los esfuerzos de la monarquía reinante para modificar la legislación electoral. El régimen kuwaití, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, avivó la indignación luego de disolver el parlamento y proponer leyes electorales que los opositores califican de golpe constitucional. El domingo, la policía kuwaití arrojó granadas de detonación, gases lacrimógenos y bombas de humo contra miles de manifestantes que bloqueaban una importante carretera al sur de la capital, Kuwait. Se trata de la segunda represión a una manifestación de importancia en dos semanas. Bahrein revocó la ciudadanía de 31 activistas de la oposición supuestamente por haber puesto en peligro la seguridad nacional. La lista incluye a dos ex parlamentarios del partido de la oposición de Bahrein, el Chi al-Wefaq, y el hijo de un destacado activista de la oposición que está en prisión. La decisión fue tomada días después de que la monarquía bahreiní, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, prohibió todas las protestas y reuniones tras una ola de manifestaciones. Bahrein es un aliado clave del gobierno de Estados Unidos y alberga la quinta flota de la Armada. Al menos 31 personas perdieron la vida en un atentado suicida perpetrado contra un grupo de soldados iraquíes en las cercanías de una base de Bagdad, en lo que fue uno de los peores ataques contra el ejército iraquí registrados en lo que va del año. El Pentágono confirmó que Irán abrió fuego contra un avión no tripulado estadounidense la semana pasada, pero no dio en el blanco. El portavoz del Pentágono, George Little, insistió en que el incidente ocurrió en espacio aéreo internacional y no iraní, y prometió que los vuelos de vigilancia de Estados Unidos continuarán. George Little declaró:
el incidente ocurrió sobre aguas internacionales, aproximadamente a unos 30 kilómetros de la costa iraní. El MT-1 no fue alcanzado por el fuego y regresó a su base a salvo. Estados Unidos comunicó a los iraníes es que continuaremos realizando vuelos de vigilancia sobre aguas internacionales en el Golfo Pérsico, de acuerdo con la práctica que venimos realizando desde hace muchos años y con nuestro compromiso con la seguridad de la región. Tenemos una amplitud de opciones diplomáticas y militares para proteger nuestros recursos militares y nuestras fuerzas en la región y recurriremos a ellas cuando sea necesario.
La noticia surge mientras el gobierno de Barack Obama anunció una nueva ronda de sanciones contra Irán, en lo que constituye su primera iniciativa de política exterior desde su reelección, que tuvo lugar el pasado martes. Una familia de Pakistán acusa a Estados Unidos de haber asesinado a una mujer mayor y herido a 6 de sus nietos en un ataque con aviones no tripulados realizado a fines del mes pasado. El ataque habría ocurrido en una lejana aldea de Waziristán del Norte, cerca de la frontera de Pakistán con Afganistán. En declaraciones realizadas en Peshawar, un nieto y el hijo de la mujer describieron el momento en que fue hallado su cuerpo y reclamaron una investigación completa de su muerte. Kalim Uliag dijo:
vi que mi tío corría por el campo, pensé que estaba buscando a mi abuela, empecé a correr con él de un lado para el otro. Luego la encontramos tirada en una zanja, mi tío trató de recogerla, pero no pudo porque estaba despedazada, estaba muy mal.
Rafik Urj Rehman agregó:
hacemos un llamado al mundo entero para que investiguen en detalle este incidente, para que no vuelvan a ocurrir cosas como estas con otras personas y no vuelvan a morir mujeres y niños inocentes.
El soldado estadounidense acusado de la masacre de civiles afganos en el mes de marzo compareció ante la justicia el lunes para una audiencia preliminar que determinará si enfrentará una corte marcial actuando en pleno. Robert Bales enfrentará 16 cargos por asesinato, uno por cada una de sus víctimas. Musa Mahmoudi, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, exhortó a Estados Unidos a que garantice que los familiares de las víctimas serán escuchados. Musa Mahmoudi dijo:
exigimos y pedimos con firmeza a Estados Unidos que se haga justicia y que el proceso se base en los principios de un juicio justo, en el que dé oportunidad y tiempo a los familiares de las víctimas y a los miembros a ser representados y oídos en los tribunales de Estados Unidos.
Robert Bales estaba en su cuarto periodo de servicio en combate tras temporadas previas en Irak y Afganistán. El lunes, un ex militar que realizaba su servicio junto con él testificó que Bales no había mostrado ningún arrepentimiento tras perpetrar los asesinatos. Los fiscales piden la pena capital para este caso.
Más de 761.000 hogares y comercios permanecían sin electricidad el jueves en la costa este de Estados Unidos, luego de que una nueva tormenta dejó sin energía eléctrica a decenas de miles de personas, que se suman a quienes ya estaban sin electricidad luego de la tormenta Sandy. El número incluye a más de 20.000 habitantes de viviendas públicas en la ciudad de Nueva York, que en algunos casos además carecen de calefacción y de agua corriente. Tres de los hospitales de la ciudad permanecen cerrados luego de haberse quedado sin electricidad durante la tormenta y actualmente no se prevé una fecha para su reapertura. El jueves, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, sostuvo que el daño económico causado por la tormenta podría alcanzar los 50.000 millones de dólares. Cuomo declaró:
la primera estimación de costos que he visto sugiere que la tormenta le costará a la región 50.000 millones de dólares en daños y pérdidas económicas. La cifra para el estado de Nueva York es de 33.000 millones de dólares en daños y pérdidas económicas. Es una cifra preocupante.
Como consecuencia de la actual escasez de combustible, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció un nuevo sistema de racionamiento de la compra de combustible en diferentes días para los clientes con automóviles con placa que termine en números pares e impares. Bloomberg declaró:
calculamos que tan solo el 25% de las estaciones de servicio están abiertas. Los conductores aún tienen que hacer largas colas y cada vez están más molestos. Parece que habrá escasez posiblemente durante 2 semanas más. Creemos que el mejor modo de reducir las colas y ayudar a los clientes a comprar combustible más rápidamente para ayudar a las estaciones a permanecer abiertas durante más tiempo y reducir el potencial en el desorden es alternar los días en que los conductores puedan comprar combustible.
Mientras tanto, el número de muertos provocado por la tormenta Sandy en Estados Unidos y Canadá aumentó a 121 luego de la muerte de un anciano que fue hallado sin señales de vida en una escalera mojada y oscura en Rockaway, Queens. Un hombre que dice ser dueño de una empresa en Las Vegas anunció que despidió 22 de sus más de 114 empleados, que serían en su mayoría hispanos, debido a la reelección del presidente Obama. Haciendo declaraciones en forma anónima a la radio KSNT, el hombre le echó la culpa de su decisión a los costos previstos por la ley de salud del presidente Obama. David afirmó:
les expliqué hace un mes que si Obama era reelecto, las regulaciones de su plan de salud iban a perjudicar a nuestra empresa e iba a tener que hacer previsiones para asegurar el dinero suficiente para cubrir los impuestos a la nómina y el cargo adicional por atención médica. Y les dije, hagan lo que les parezca, pero solo les digo que se trata de una advertencia de que son cosas que tengo que pensar como empresario. Bueno, lamentablemente, la mayoría de mis empleados son hispanos, aunque no voy a detallar qué clase de compañía tengo, pero la mayoría de mis empleados son hispanos. Bueno, lamentablemente ya sabemos qué pasó y no puedo seguir esperando. Tengo que ser proactivo. Tuve que despedir a 22 personas hoy para asegurarme de que mi empresa siga progresando y siga existiendo en los años por venir.
El hombre de California, tras el video antiislámico que desencadenó protestas en todo el mundo, fue condenado a 1 año de cárcel. El miércoles, Nakoula Basli fue sentenciado a pasar 12 meses tras las rejas por violar las condiciones de su libertad condicional por una condena anterior. Tras un procesamiento por una estafa con cheques de 2010, se le prohibió a Nakoula utilizar computadoras o internet sin permiso de su agente de libertad condicional. Bajo el alias de Sam Bajile, Nakoula produjo La inocencia de los musulmanes, que provocó la indignación en países islámicos luego de que la película circulara por internet.
En otras noticias,
un tribunal federal de apelaciones recibió los alegatos en la causa de 4 hombres de Nueva York que dicen haber sido víctimas de una celada del gobierno que derivó en sus condenas de 25 años por un complot para atentar con bombas. Los 4 de Newburgh, como se los conoce, fueron condenados por colocar lo que ellos creían que eran bombas en una sinagoga en Nueva York en 2010. Los abogados defensores afirman que los hombres fueron inducidos a hacerlo por agentes gubernamentales y no tenían predisposición a cometer un crimen terrorista. Al dictar sentencia el año pasado, el juez de la causa reconoció que los hombres no eran terroristas, a diferencia de lo que sostenía el gobierno, y que no se habría cometido ningún delito de no ser por el papel desempeñado por el informante del FBI. Tras recibir los alegatos de los fiscales y abogados defensores el lunes, un panel de 3 jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del Segundo Circuito dijo que pronunciaría sentencia más adelante. Docenas de manifestantes que se oponen al oleoducto Keystone XL se concentraron el lunes ante las oficinas de Washington D.C. de una empresa que hace lobby en representación de TransCanada, la compañía que está detrás del oleoducto. 4 manifestantes fueron arrestados luego de realizar una sentada y rehusarse a abandonar el lugar. La protesta se realizó en solidaridad con el bloqueo de más de 6 semanas que se lleva a cabo en Texas, donde los manifestantes intentan impedir el avance de la construcción del oleoducto. El Keystone XL llevaría petróleo desde las arenas de Alquitrán de Alberta a la costa del Golfo de México. El presidente Obama ha aplazado la decisión sobre su aprobación hasta después de las elecciones. Al menos 48 personas murieron en un terremoto en la costa del Pacífico en Guatemala. La mayoría de las víctimas murieron en el estado de San Marcos, en el noroeste del país, un lugar que sufrió graves daños.
Haiti is grappling with yet another crisis.
Mientras tanto, Haití se enfrenta a otra crisis una semana después del paso del huracán Sandy. Las Naciones Unidas advierten que Sandy destruyó un 70% de los cultivos de Haití y dejó a 1,5 millones de personas en grave riesgo de padecer hambre. El número de muertos asciende a 54, pero se prevé que aumente. La tormenta destruyó 21,000 hogares y provocó un daño de más de $104 millones. Gran parte del sur del país aún es inaccesible por tierra debido a las grandes inundaciones, lo que ha generado temores de que se produzca un nuevo brote de cólera. La nueva devastación provocada por el huracán Sandy ocurre mientras Haití aún está en proceso de reconstrucción tras el devastador terremoto de 2010 en el que murieron 300,000 personas.
En otras noticias,
los legisladores griegos han aprobado una nueva ronda de recortes de austeridad en medio de grandes protestas. El miércoles, el Parlamento griego apoyó por una leve mayoría un paquete de austeridad de $13,500 millones, que implica aumentos impositivos y recortes a las jubilaciones. Se trata del cuarto paquete de austeridad de Grecia en 3 años. Más de 100,000 personas salieron a las calles de Atenas para oponerse a la medida tras 3 días de huelga, en lo que se trató de la mayor protesta en Grecia desde agosto. La protesta finalizó en enfrentamientos. La policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Y un tribunal federal de apelaciones desestimó una demanda contra el exsecretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld por su papel en las políticas que llevaron a las torturas en Irak. En un fallo adoptado por 8-3, el Tribunal Federal de Apelaciones del Séptimo Circuito dictaminó que 2 ciudadanos estadounidenses presuntamente torturados en una base militar de ese país en Irak no tienen derecho a demandar a Rumsfeld y otros funcionarios estadounidenses. Los demandantes, Donald Vance y Nathan Ertel, fueron presuntamente arrestados y torturados luego de colaborar con el FBI en una investigación de su empleador en Irak, la empresa privada de seguridad Yield Group Security. Al final, los 2 hombres fueron liberados y nunca se los acusó de ningún delito. El fallo del miércoles deja sin efecto 2 fallos anteriores que permitieron que el caso siguiera adelante. El gobierno de Obama optó por continuar el camino del de Bush al procurar que se desestimara la demanda. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.